Estados Unidos declara ante la Asamblea General de la OEA que los jóvenes cubanos desean vivir en libertad. El embajador de Estados Unidos ante la OEA advierte que los países de las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal en el continente. La activista cubana Rosa María Payá denuncia ante la OEA las intromisiones de la inteligencia cubana por toda la región. Crece la tensión en Nicaragua tras un fin de semana de violencia. Y el mundo recuerda hoy la masacre perpetrada por tropas chinas en la plaza de Tiananmen.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Saludos, estimados oyentes, son las 12 y un minuto en Radio Martí y damos inicio así a nuestro recorrido informativo en este noticiero del mediodía con las principales noticias de Cuba, Venezuela, Nicaragua y el resto del mundo. Les habla Jorge Jáuregui en sustitución de Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio
Ivette Pacheco.
Ivette Pacheco estará conmigo esta media hora llevándole las últimas noticias de Cuba y el resto del mundo. Mientras tanto, Richie Pérez, técnico de audio. En la producción, Patricia Martínez e Iván López. En la coordinación de noticias, a las 12 y 2 minutos, iniciamos este informativo con noticias de Cuba.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, dijo que los países de las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal en el continente. En un acto paralelo a la Asamblea General del Organismo Hemisférico que comenzó hoy, Trujillo subrayó el impacto negativo de Cuba en el debilitamiento de la democracia en las Américas y las violaciones a los derechos humanos. El diplomático insistió en la necesidad de que la OEA preste más atención a la crisis democrática que vive Cuba, a pesar de que la situación en Nicaragua y Venezuela centra los debates de la Asamblea en Washington.
Pero cabe destacar lo dicho por el secretario de Estado Mike Pompeo en los últimos minutos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo ante la OEA que los jóvenes cubanos desean vivir en democracia y están fatigados del régimen comunista y sus eslogans. Los jóvenes nacidos bajo la dictadura cubana exigen libertad, dijo Pompeo durante su discurso en el inicio de la Asamblea General de la OEA. También pidió que Venezuela sea suspendida de la OEA y calificó de fraudulentas las elecciones del 20 de mayo. Acerca de Nicaragua, Pompeo criticó duramente la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega y dio su apoyo al proceso de diálogo en ese país. Pompeo se refirió además al compromiso de Estados Unidos de cooperar con México y los países del Caribe en la lucha contra el crimen transnacional y el tráfico de personas.
Y la activista cubana Rosa María Payá denunció ayer en la sede de la OEA, durante un foro sobre la sociedad civil, las intromisiones de la inteligencia cubana por toda la región.
Pero tolerar un totalitarismo criminal en la isla de Cuba ha sido también uno de los factores que ha costado a las Américas una involución democrática en los últimos años y amenazas a la seguridad nacional de varios de sus estados. Los gobiernos de la región tienen que lidiar con la infiltración del aparato de inteligencia cubano en los asuntos internos de muchos países, y el consecuente deterioro del Estado de Derecho en varios de ellos, como es el caso ampliamente documentado de la dictadura venezolana, cuyas autoridades envían petróleo y alimentos al régimen cubano aún en medio de la grave crisis humanitaria que enfrenta su pueblo. Según palabras del mismo secretario general, Cuba mantiene un ejército de ocupación con decenas de miles de hombres en todas las instancias de gobierno de ese hermano país. En el 2016, el director de inteligencia de los Estados Unidos, James Carter, indicó que Cuba y su servicio de inteligencia representaba la cuarta amenaza de espionaje para los Estados Unidos. Esto fue 3 años después de que las autoridades panameñas hubiesen descubierto en el canal de Panamá un barco norcoreano que escondía toneladas de armamento y material bélico procedentes de Cuba.
Rosa María Payá estuvo acompañada en el debate por la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lietis Rachel Reyes.
Pasamos a un nuevo informe sobre represión política en Cuba, que muestra una disminución en el número de arrestos en el mes de mayo. Nuestro colega Amado Gil conversó con el autor del informe. el activista Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien da su punto de vista sobre el porqué de la baja en la cifra.
128 casos de arrestos por motivos políticos en el mes de mayo en Cuba. Es la cifra más baja en lo que va de año, según los informes mensuales de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Su presidente, Elizardo Sánchez Santa Cruz, dijo a Radio Martí que mayo fue un mes peculiar en Cuba que afectó a todos por igual.
Creo que influyó más el tema de estos temporales tremendos de lluvias en Cuba, que han durado todo un mes. Incluso el accidente terrible del 18 de mayo, que mantuvo en vilo a la sociedad cubana, el accidente aéreo, que murieron 112. Y todo eso, pues, fueron factores que desplazaron la atención, ¿no? Más allá de los temas políticos propiamente.
Sin embargo, el informe plantea que en mayo se apreció un aumento selectivo de opositores en prisiones de máxima seguridad, lo que demuestra, según Sánchez Santa Cruz, que la disminución de arrestos no está relacionada con la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel.
Yo no veo ninguna relación, porque este hombre, Miguel Díaz-Canel, no ha introducido ni puede introducir ningún cambio, por lo menos a corto plazo, y todo seguirá bajo las mismas reglas de todos estos años anteriores.
El informe de la comisión sitúa en 82 el número de hostigamientos contra pacíficos opositores y en 6 los casos de agresiones físicas. Amado Gil, Martí Noticias.
Y las autoridades del Ministerio del Interior cubano reprocharon a los familiares del médico encarcelado Eduardo Cardet no estar colaborando con el llamado proceso de reeducación del prisionero político. Yolanda Huerga recogió el testimonio de la esposa del opositor preso, Yaimaris Vecino.
La jefatura provincial del Ministerio del Interior en Holguín informó a la madre, esposa, hijos y hermana de Eduardo Cardet que la familia no está contribuyendo a la reeducación del médico encarcelado y por esa razón le suspendieron las visitas por 6 meses.
Dijo llamarse el mayor Valerio. Nos explica que a Eduardo se le habían suprimido las visitas familiares porque la familia no estaba contribuyendo de forma positiva en la reeducación del prisionero, ya que nosotros nos dedicábamos a canalizar quejas, a hacer denuncias al extranjero. Ellos dicen que esto puede variar desde 6 meses, pero que sí, de mantenerse las denuncias, hasta un año pueden suspenderle las visitas.
El Movimiento Cristiano Liberación condenó el castigo contra su coordinador general Eduardo Cardet y exhortó a las autoridades cubanas a incluir en la reforma constitucional la electoral, en que podría tener cabida la propuesta Un Cubano, Un Voto, una de las razones por las que fue encarcelado el opositor. Cardet, declarado por Amnistía Internacional prisionero de conciencia, está recluido en la cárcel holguinera Cubací, donde cumple 3 años de prisión por el supuesto delito de atentado. En mayo pasado le correspondía la libertad condicional, según estipula el Código Penal cubano.
Allí en el Tribunal Provincial dicen que eso tiene que venir de La Habana.
El dirigente del Movimiento Cristiano Liberación fue detenido con violencia frente a su casa en la localidad de Velasco, Holguín, 5 días después de la muerte de Fidel Castro. Yolanda Huerga, Radio Martí.
7 miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron llevados a prisión en el mes de mayo, lo que eleva el número de presos políticos de la organización a 54. Uno de sus coordinadores, Carlos Amel Oliva, amplía la información.
3 ya fueron sancionados por el delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Ramírez Baró, que fue sancionado a 3 años, y sus 2 hijos, Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Sodio, fueron sancionados a 2 años y 6 meses. Estos opositores fueron los que protagonizaron una protesta el pasado 26 de julio en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba y se encuentran en un centro de trabajo correccional llamado El Manguito, acá en Santiago. Pendientes se encuentran Ismael Boris Reñí y su esposa Aymara Nieto Muñoz, quienes son 2 de los opositores que protestaron ante el Papa en el 2015 en la Plaza de la Revolución de La Habana. Ismael está pendiente por desacato y Aymara por atentado. También tenemos el caso de Adriel Hernández Reyes, que luego de 20 días encarcelado en el Centro de Instrucción Penal de Las Tunas, fue llevado a la prisión provincial porque un señor que se encuentra pendiente a un proceso por robo con fuerza dijo ahora de que Adriel le había acompañado llegado a cometer el delito. Tenemos el caso del Audelino Reyes Mendoza, activista de Palma Soriano, que luego de 17 días detenido fue trasladado hacia la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba por un proceso que se le inició de impago de multas que nosotros nos negamos a pagar porque son impuestas por ejercer nuestros derechos civiles y políticos.
Y la opositora Ariadna López Roque cumple este lunes su tercer día en huelga de hambre en su vivienda en la localidad de Placetas, Villa Clara. López, quien exige que se respeten los derechos de su esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, se mantiene ingiriendo agua, según dijo a Radio Martí.
Imagínate, ya hoy es el tercer día, ya los mareos, el dolor de cabeza, la fatiga, eso bastante frecuente. Muy poco, pero sí todavía tomo agua. Sí, porque es que en este mismo momento tengo temblores y fatiga. El asedio es constante, pasan por aquí, por frente de mi vivienda y se paran en las esquinas. Llamadas telefónicas amenazadas. Aquí me encuentro en el portal de mi casa y los hermanos del frente están aquí conmigo. Aquí tengo la cama en el portal, tengo también la bandera cubana en representación de porque es mi protesta, porque sobre todo estoy protestando porque a mí me niegan en ver a mi esposo, por mi esposo, defender esa misma bandera que yo tengo en el portal de mi casa, que fue ultrajada y humillada en la prisión de Guamajal. Y aquí estoy realizando mi protesta en el portal de mi casa. Debido a eso fue la arbitraria medida que tomaron en mi contra de prohibirme la entrada a la prisión un año a ver a mi esposo. Eso precisamente es lo que estoy exigiendo en esta huelga, que primeramente fue un plantón de la prisión con mis niños por las provocaciones que estaba siendo víctima mi hija, la menor de 10 años. Tuve que trasladar la huelga, el plantón a mi casa y convertirme en una huelga porque me decían que me iban a violar a la niña, que toda esa serie de cosas. Tuve que trasladarla a mi casa para convertirme en una huelga y así seguir mi protesta.
La Federación de Expresioneros Políticos le dio un reconocimiento el domingo en Miami a Antonio González Rodiles por su labor como opositor al régimen castrista. Damaso Rodríguez cubrió el evento en la pequeña Habana.
Con la entrega de una medalla correspondiente a su más reciente congreso, la Federación Mundial de Expresioneros Políticos le dio un reconocimiento al disidente cubano Antonio González Rodiles.
Bueno, hace unos días se sacó un documento firmado por un amplio sector de la oposición interna y acá del exilio. El título del documento era Desobediencia y Rebeldía. Yo creo que eso es lo que toca. Igual que en Venezuela, igual que en Nicaragua, creo que lo que toca es poner como objetivo el fin de este tipo de sistemas, el fin de la tiranía que tenemos en Cuba y no estar en ningún otro tipo de maniobra o tratar de comprar otro tipo de maniobra que solamente le va a dar tiempo al régimen.
Rodiles se dio a conocer con los programas Estado de SATS en Cuba. En el exilio, varias organizaciones le han brindado apoyo, entre esas la Federación Mundial de Exprisioneros Políticos, según expresó su vicepresidente Edgardo John Parr y el expresidente Eugenio Llameras.
Bueno, Rodiles se ha manifestado de una manera muy precisa, muy concisa, y sus expresiones han abarcado el terreno de la lucha. Y Rodiles va a ser también un representante del exilio nuestro, porque nosotros entendemos y todos entienden también desde allá que nosotros somos no solo la caja de resonancia y el eco de los luchadores en Cuba, sino también somos parte de ellos.
Donde hay una posición que ellos han hecho y la federación ha apoyado. Y por eso lo trajimos aquí, aparte que nosotros teníamos ya relación con él.
Rodiles planea regresar a Cuba próximamente. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y unos 2.078 cubanos han ingresado ilegalmente a Chile este año, el 65% del total de inmigrantes que entraron a ese país de forma ilícita. De acuerdo a Ivoini Maralobo, una dama de blanco quien obtuvo su carnet de refugiada en Chile, hubo un cambio en los controles fronterizos. Dijo que el año pasado la migración chilena recibía a los cubanos de forma más abierta y les hacían los documentos de refugiados, pero a partir del 13 de diciembre se retiró ese trámite de refugiado si no podían probar persecución política o religiosa.
Entonces, anteriormente, la única opción que tenía el cubano cuando llegaba para iniciar el proceso de los papeles era solicitar el refugio, tuvieran problemas políticos o no, pero cuando le hacían preguntas de persecución política, pues ellos no tenían ninguna. Y entonces solo decían que venían por problemas económicos, para mejorar la vida. Entonces, el gobierno de aquí puso de que iba a ser como un perdón de darle visa temporaria a todos los que lo presentaran. No tenía que ser especialmente cubanos, los haitianos, venezolanos, colombianos que hay acá. Y planteó bien claro que los que no tengan problemas de persecución política, que se adjudiquen a la regulación nueva de una visa temporaria de un año. Porque para aprobar el refugio tienen que probar de que tenían persecución política con evidencia. De lo contrario, el refugio será negado y afrontará una deportación. El gobierno le pone ese tema de la regulación. Muchos siguen así muy contentos porque, bueno, sí, la regulación. Y ahora en cuanto me dé el carnet, pues trabajo un poco y voy a Cuba.
Las investigaciones que ha realizado la Policía Civil chilena ha arrojado que los cobros por cruzar la frontera pueden sobrepasar los $1,000 por persona. Entre 2017 y 2018 se han llevado a cabo 11 investigaciones por tráfico de migrantes, principalmente en la frontera norte del país, donde la mayor cantidad de inmigrantes ilegales son cubanos.
Noticias de Estados Unidos y su relación con el mundo. En la última hora, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo ante la OEA que los jóvenes cubanos desean vivir en democracia y están fatigados del régimen comunista y sus eslogans. Los jóvenes nacidos bajo la dictadura cubana exigen libertad, dijo Pompeo durante su discurso en el inicio de la Asamblea General de la OEA. También pidió que Venezuela sea suspendida de la OEA y calificó de fraudulentas las elecciones del 20 de mayo. Acerca de Nicaragua, Pompeo criticó duramente la represión desatada por el gobierno de Daniel Ortega y dio su apoyo al proceso de diálogo en ese país. Pompeo se refirió además al compromiso de Estados Unidos de cooperar con México y los países del Caribe en la lucha contra el crimen transnacional y el tráfico de personas.
Y el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela son totalmente inaceptables. Estas fueron las declaraciones hechas el domingo por Trujillo a La Voz de América, poco antes de comenzar la nueva Asamblea General de la OEA.
Dígame por qué es importante para Estados Unidos hacer parte de esta sesión inicial antes de la Asamblea y escuchar a la sociedad civil.
Bueno, es bien importante saber lo que piensa la sociedad civil en países más como Cuba y Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia, que a veces no tenemos acceso a la información que ellos piensan y los sentimientos que tienen sobre varios temas.
Uno de los temas importantes que no está en la agenda, pero podemos ver que afuera hay manifestaciones en Nicaragua. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos hacia lo que está pasando en Nicaragua?
Bueno, es inaceptable. Nosotros apoyamos al pueblo de Nicaragua. La violencia que está ocurriendo es algo inaceptable y el pueblo está cansado del régimen totalitario que viven abajo del presidente Ortega. Eso es algo que nosotros estamos siempre apoyando al pueblo nicaragüense.
¿Cuál es la posición de Estados Unidos hacia Venezuela?
Nosotros siempre hemos apoyado sancionar a Venezuela y lo hemos hecho en otro grupo, el Grupo de Lima. Individualmente hemos pasado a varias sanciones individuales y también sectorales. Nosotros, bueno, la resolución no sé si vaya a abordar ese tema, pero es algo que mucha gente ya lo han hecho. Eso no es necesidad. Yo creo que lo más importante de la resolución es aceptar que las elecciones que pasaron en Venezuela son ilegítimas y que la gran mayoría de los países en la OEA pongan su compromiso, que no vayan a aceptar los resultados de esa elección.
Finalmente, secretario, ¿usted cree que después de esta asamblea se pueda tomar una decisión sobre todo al respecto de la violación de los derechos humanos en Venezuela?
No, lo tenemos que hacer. No es obligatorio ahora. Nosotros, todo el informe que tenemos en las violaciones de derechos humanos en Venezuela, algo que es inaceptable, es algo que le tenemos que buscar justicia y lo vamos a hacer.
Aumentan las especulaciones sobre la cumbre de la semana próxima entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
Washington observa mientras la Casa Blanca se prepara para la histórica cumbre de la próxima semana entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. A fines de la semana pasada, el presidente Trump se reunió con un enviado de Corea del Norte, recibió una carta de Kim Jong-un y confirmó que la cumbre ha vuelto a la normalidad. Veteranos de negociaciones anteriores con Pyongyang están sopesando la cumbre. Bill Richardson, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, habló el domingo en el programa This Week de ABC. El peligro ahora es que esto será una gigantesca sesión fotográfica. No obstante, deberíamos tener la cumbre. Todavía podemos obtener ganancias. La administración Trump está planteando su posición antes de la cumbre. El secretario de Defensa, Jim Mattis, habló al respecto el domingo. Continuaremos implementando todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Corea del Norte recibirá ayuda solo cuando demuestre pasos verificables e irreversibles para la desnuclearización. Asegurar que Corea del Norte cumpla con su palabra podría tomar años, según analistas. Sue Mi Terry, ex analista de la CIA, habló en This Week de ABC. No sabemos dónde están todas las armas, cuántas tienen, dónde están escondidas. Tienen miles de túneles ocultos. Por lo tanto, el proceso de verificación va a ser muy, muy difícil de lograr. Luis Alberto Facal, Washington.
12:20 minutos, pasamos a noticias del continente americano.
Varias personas murieron en Nicaragua este fin de semana en enfrentamientos de la policía y turbas sandinistas contra manifestantes antigubernamentales. La agencia de prensa AFP tiene el reportaje.
Manifestantes se enfrentaron con morteros de fabricación casera a las fuerzas antimotines en la ciudad de Masaya, convertida en un campo de batalla donde vecinos denunciaron la presencia de francotiradores en la sede de la policía. Las autoridades informaron que grupos delincuenciales encapuchados con armas de fuego y morteros realizaron actos terroristas y que fueron capturadas 11 personas.
Estamos siendo atacados, ¿verdad?, por la policía orteguista, por los asesinos, por los francotiradores genocidas. Únicamente estamos defendiéndonos, ¿verdad?, de este régimen asesino.
5 personas murieron en Masaya y un estadounidense fue asesinado en Managua, según informó la Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos y confirmó más tarde la embajadora estadounidense Laura Dogu. La policía responsabilizó nuevamente a grupos delincuenciales y denunció además disturbios en al menos 6 ciudades, en ataques que atribuyó a la derecha. Más de 100 personas han muerto desde el 18 de abril en las protestas en Nicaragua que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Human Rights Watch instó a los cancilleres de la OEA a abordar la crisis en Nicaragua durante su Asamblea General, la cita política más importante del organismo que se celebra desde hoy y mañana martes. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, recordó que la crisis en Nicaragua es la más sangrienta desde los años 80. Vivanco dijo que la Asamblea General debe hacerse un llamado urgente a que el gobierno de Daniel Ortega cese los abusos contra la población. En otra información, la decisión anunciada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liberar a presos políticos benefició a unas 79 personas, aunque se espera que continúen las excarcelaciones, como nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
Las 40 excarcelaciones anunciadas por la oficialista Comisión de la Verdad elevaron a 79 los ciudadanos beneficiados con distintas medidas y reafirmaron la intención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de tender la mano a un diálogo con la oposición. El vicepresidente de Comunicación y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, fue el encargado de dar a conocer las liberaciones.
Por exhortación del presidente Nicolás Maduro, el pasado jueves 24 de mayo, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente, promovió que la Comisión de la Verdad se dirigiera, después de estudiar cada uno de los casos de personas que estuvieran judicializados. La revisión de esos casos condujo a un listado que en pleno desarrollo están recibiendo beneficios.
En sus primeras palabras en libertad, el legislador opositor excarcelado, Gilbert Caro, agradeció a todas las personas que lo apoyaron durante todo el tiempo que estuvo detenido.
Son mis primeras palabras para una gran nación que se llama Venezuela. Una gran nación que va a hacer historia. Esa historia que pudo hacer Nelson Mandela a una Sudáfrica de paz, de perdón, pero de paz y perdón verdadero. Somos nosotros quienes hemos sido víctimas, quienes podemos hablar también de reconciliación.
Según informó el fiscal general del país, se espera que esta semana continúen las liberaciones. Álvaro Algarra, Caracas.
El número de muertos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala se elevó hoy a 38, según el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sergio Cabañas, citado por la agencia Reuters. Hasta ahora las autoridades habían reconocido 25 muertos tras la erupción el domingo del volcán. Continuamos con noticias internacionales.
Amnistía Internacional también recordó a las víctimas de la masacre de la Plaza de Tiananmen. En un comunicado de prensa emitido este lunes, Amnistía lamentó que China sigue impidiendo una investigación sobre los hechos y mantiene una férrea censura sobre el tema. Y el nuevo jefe de Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tiene previsto anunciar su gobierno esta semana. Los nombres de quienes formarán parte de su equipo se mantienen en secreto. Desde que fue elegido el presidente, tras ganar la moción de la censura contra su antecesor, Mariano Rajoy, Sánchez se ha mantenido en silencio.
Y con un resumen de lo que viene en Deportes al Mediodía, recibimos a Alex Rivero. Adelante, Alex.
Saludos, Jorge. Bienvenido. Hola, Ibel. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar el programa hoy con un resumen de lo que aconteció anoche en el segundo juego de las finales de la NBA, donde Golden State venció a Cleveland Cavaliers 122 por 103. Para los ganadores, Golden State, Stephen Curry anotó 33 puntos, Kevin Durant 26 y Klay Thompson 20. Y para los perdedores, Cleveland Cavaliers, LeBron James 29, Kevin Love 22. Este es el segundo juego. Ahora está ganando la serie de Golden State. Es de 4, igual que la serie mundial de béisbol. El que gane 4 de 7, Golden State ya la ventaja 2-0. Ahora se mudan para este juego, el próximo juego, el miércoles, en Cleveland, donde Cleveland, en mi opinión, tienen que ganar porque corren el peligro de perder los 4 juegos.
Pues todo esto y mucho más en Deportes al Mediodía a continuación. Mientras tanto, continuamos con un segmento. Los trabajadores de la salud en la República Democrática del Congo corren contra reloj para contener un brote de ébola. Los esfuerzos para vacunar a las personas expuestas al ébola comenzaron hace más de 10 días. Informa al respecto Henry Llanos en este segmento de Ciencia y Tecnología.
La gente en Bikoro celebra la recuperación de este hombre víctima del ébola. Juan Guinondi dice que desarrolló fiebre después de cuidar a su hermano que murió de ébola. Pero Nondi está mejor ahora, después de recibir la vacuna contra el ébola. Los médicos en el Congo dicen que no han podido vacunar a todas las personas que han estado expuestas al virus y todavía están encontrando casos nuevos que no están vinculados a casos que ya han confirmado. Esto significa que el virus todavía se está propagando activamente y los trabajadores de salud todavía no tienen una idea precisa de lo que está sucediendo. La campaña de vacunación de Congo está dirigida a más de 1,000 trabajadores de salud, junto con aquellos que han tenido contacto con personas que presentaron el virus. La vacuna que están usando se desarrolló durante el brote de ébola en África Occidental. Todavía no tiene licencia, pero ha demostrado ser segura y efectiva.
Lo que hace, le enseña al sistema inmunitario a reconocer esas proteínas de ébola en la superficie de este virus modificado, y al hacerlo, crea una respuesta de protección contra eso.
Debido a que la vacuna solo se puede analizar cuando hay un brote de ébola, hay muchas incógnitas.
Lo que estamos tratando de hacer ahora es establecer qué tan efectiva es esta vacuna. Necesito una o dos dosis para protegerse. Y una vez que lo hayan inyectado o vacunado, ¿cuánto durará esa protección?
Y noticias del mundo del entretenimiento desde Washington, presentadas por Alejandro Escalona.
Que el grupo coreano BTS acaba de lanzar una versión extendida del video musical Fake Love y remezcló el tema ubicado entre los 10 primeros de Billboard Hot 100. El video fue lanzado el 1 de junio, pocos días después de que BTS hiciera historia como el primer grupo coreano en encabezar el Billboard 200 con Love Yourself. Yo. Se estrenó esta semana en Estados Unidos Film Worker, un documental dirigido por Tony Sierra sobre Leon Vitali, un exitoso actor británico que, después de interpretar el papel de Lord Bullingdon en Barry Lyndon, dirigido por supuesto por Stanley Kubrick, abandonó su carrera para trabajar durante décadas exclusivamente como asistente del director.
I was doing theater, television, prestige, costume dramas, BBC, one-off plays.
En Filmworker, las experiencias de Vitale con Kubrick se juntan con fotos, videos, cartas, cuadernos y memos nunca vistos previamente, además de entrevistas con actores, familiares y profesionales de la industria del cine que trabajaron con Kubrick y Vitale.
Y hasta aquí esta edición del Mediodía de Radio Martín. Agradecemos a Richie Pérez, a nuestra productora Patricia Martínez, debo decir Richie Pérez en lo técnico de audio, Elena Rodríguez y Iván López estuvieron a cargo de la coordinación de noticias. Jorge Jauregui, quien les habla en sustitución de nuestra compañera que ha estado en el día de hoy, ha estado resolviendo unos asuntos pertinentes personales.